Ahora se viene una nota muy interesante con una psicóloga que integra la red de psicólogos del Uruguay, Andrea Coppola. El punto de partida es una de las aristas que formarían parte de este debate, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los adolescentes y las pantallas. Vamos a conocerla, si les parece, porque la tenemos vía Meet. Vamos a estar conversando con ella en cuanto esté habilitada la imagen. Ella nos está escuchando, pero en cualquier momento va a salir ahí en la pantalla de YouTube. ¿Cómo le va, Andrea?
¿Qué tal?
Bienvenida, muchas gracias por este ratito con nosotros, ¿eh?
Un gusto, muchas gracias a ustedes.
Nos habíamos enfrascado nosotros en un debate que tiene algún punto de conexión, si se quiere, con todo lo que se le puede preguntar a usted, que tenía que ver con una propuesta en Australia de no permitir el uso de exclusivamente redes sociales a los adolescentes hasta los, a partir de...
Hasta los 16.
Hasta los 16, ahí va. Pero quedaban exentas de esta decisión, por ejemplo, los juegos en línea, ¿no? Y hoy, uno de los puntos interesantes para conversar con usted es el tema de la ludopatía, que en realidad no escapa a nadie, ¿no? En el mundo adulto, por Dios, si sabremos las vidas destruidas como consecuencia de esta adicción, como de tantas otras, ¿no? Pero lo que está llamando poderosamente la atención es la cantidad de adolescentes que empiezan a apostar en línea, ¿verdad?
Bien. Bueno, la verdad que es un tema sumamente interesante que en este último tiempo se está haciendo muy visible, que capaz que un poco está bueno enmarcar, Victoria, que desde el 2010 en Europa empieza como a ser visible este tema de los juegos online, sí. que empieza ahí también un público, ¿no? Involucrarse un público adolescente, y acá, más bien en los países de América Latina, empieza a cobrar como mayor fuerza a partir de los años de pandemia, a partir del 2022. Si bien estaba, pero bueno, empieza como a cobrar mayor fuerza. En Argentina muchísimo más, y acá ya se empezaron a detectar, por supuesto, temas de ludopatía en adolescentes. Que ojo, el tema de la ludopatía, nosotros la relacionamos cuando hablamos...
Al casino, claro.
Al casino, exactamente, ¿verdad? Pero acá también está todo el tema de los juegos en línea, cuando hablamos de una adicción, estamos hablando, bueno, justamente de una conducta compulsiva, sistemática, los adolescentes no pueden parar, ¿verdad? Y empieza como en esta cuestión de los juegos en línea, pero ahora también, que nos despertó toda esta noticia de Australia, empezamos a ver que acá está todo un tema de apuestas deportivas, ¿verdad? Sí. Y todo eso implica también la apuesta deportiva en nuestro país, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Uruguay es un país muy futbolero en ese sentido.
Sí, claro, que además se puede, ya no es como antes, cuando recién arrancó este mundo de las apuestas, vos podías apostar, bueno, ganador, perdedor, ahora se puede apostar cada micro detalle, o sea, el universo de apuestas es tan infinito como seductor, vamos a decir, para la persona que apuesta, ¿no? Se puede, a ver, quién gana el saque, quién hace la primera falta, quién tiene la primera amarilla, el universo es enorme y eso también, ¿no? Te meten en un mundo que te lo hace más atractivo y más peligroso al mismo tiempo.
Sí, es un universo muy amplio, muy diverso, donde también acá muchas veces los adolescentes, en este caso que estamos hablando, no están solos, ¿verdad? A veces hay un componente también familiar que naturaliza este tipo de prácticas, sobre todo en este tipo de estas características, cuando estamos hablando de la apuesta online, la apuesta por dinero. Porque también tenemos que tener en cuenta que el perfil de estos adolescentes son chicos que son deportistas, o a veces también en la familia hay un lugar importante también para el deporte cuando se trata de este tipo de apuestas.
Sí, a mí me llama la atención eso, ¿no? ¿Por qué el perfil de los deportistas?
Bien, nosotros hay un dato bien interesante, como esto que decíamos, ¿no? Que tiene que ver con nuestro país, con un país donde se le da un especial énfasis al deporte, al fútbol, al básquetbol, que en algún momento estaba la propuesta de jugar, que en este caso era en forma presencial, que era a través este de Supermatch, ¿no? Este que fue hasta el día de hoy funciona, que la gente va, se la apuesta en forma presencial. Y luego, de la pandemia, este tipo de juegos se empieza a instalar a través en línea, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí, con un público adulto, empieza a abarcar justamente la población más joven, ¿no? De adolescentes, la primera etapa de la adolescencia, 14, 15, 16 años, y bueno, gente en un promedio de 30 y más, ¿no? Y bueno, instalada la familia, como decíamos, porque muchas veces ese tipo de apuestas ya estaba naturalizada en la familia. Además, acá también es bien interesante que tenemos que derribar un montón de mitos familiares, que a veces bueno, los chicos están en casa y bueno, y está la creencia de que están controlados, o se hace este tipo de actividad en la familia. Pero bueno, esto también no se hizo visible en la interna. Esta situación alarmante de los juegos en línea, más que nada, surge desde afuera de la familia. Se ha detectado en los centros educativos, se ha detectado a nivel de la clínica como un foco a poner especial énfasis, sobre todo lo que implica el punto de vista de la salud mental, ¿sí?
Andrea, el menor de edad advierte que está haciendo algo mal y por eso se sale del radio familiar y lo trata de hacer en otro lado. Te pongo el ejemplo, recuerdo haber casos de personas adultas con problemas de ludopatía que evidentemente en su momento, mirá, se me cae la cédula, pero iban a un cibercafé, por ejemplo, no lo hacían desde su hogar porque evidentemente esa conducta generaba sospechas en los familiares que ya sabían que tenía esa patología. El menor advierte que está haciendo algo malo y lo traslada físicamente hacia otro lado.
No, esta conducta obviamente que no hay una conciencia, ¿verdad? Como toda adicción, porque está contemplado que como una conducta compulsiva dentro de las conductas adictivas. Entonces, bueno, cada vez más se va incrementando. Y ahora no nos podemos olvidar además del tema de la tecnología y de los teléfonos. Esto también se lleva a cabo a través de los teléfonos y en todo momento y en todo lugar. Mencionaba los centros educativos que son donde se detecta, pero bueno, también en espacios donde no hay un adulto regulando y controlando. Este tipo de conductas también que lleva una alteración del sueño, bueno, lleva muchas veces a que los chines duermen poco, y en horas de repente donde los adultos, bueno, no están disponibles, también es donde se genera, pero no hay una conciencia. Respondiendo a tu pregunta, obviamente no, el adolescente no puede parar, ¿no? Cada vez más. Esto tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, bueno, y se hace en forma sistemática.
Bien, ahora, ¿cualquiera puede caer en esa adicción? ¿Qué tiene de particular la ludopatía, ¿no? Que no tengan otras sustancias o otras adicciones?
Bien, primero que nada, Victoria, que no todo el mundo cae en una adicción porque está el juego social. El juego social es aquel que se puede controlar.
Sí, ¿no? Claro.
Entonces, esto justamente es lo que no es controlable. Y acá está buena la pregunta, porque pasan muchas cosas a nivel emocional, sobre todo la dificultad que tienen algunas personas de elaborar ciertos duelos, por un lado. Bueno, que el duelo implica un proceso, implica un tiempo, a través, en este caso, de las adicciones, la ludopatía, pasa todo muy rápido, ¿no? Entonces se canaliza muchas cosas, que justamente es como ese puente donde saltamos todas las etapas de duelo. A su vez, también implica, bueno, justamente tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo donde se vive todo rápido, queremos todo ya, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Sí. Entonces, a través del juego online que se recrea justamente todo lo que es la etapa, ¿no?, necesaria para el desarrollo psíquico en la infancia, se recrea en la adolescencia a través de esta modalidad. En este escenario rápidamente se reviven un montón de cosas que de alguna manera llenan un vacío, ¿no? La creencia de llenar un vacío que tiene que ver con una emoción, con generar una emoción de adrenalina, genera poder también, ¿no? Entender que por determinado camino bueno, la persona va a estar en el lugar de ganador, de vencedor, ¿no?
Claro.
Entonces, juegan un montón de cosas, pero bueno, sabemos que...
¿Esto está agarrando a niños? ¿Niños también está agarrando el tema del juego online?
¿Cómo, perdón?
¿También el tema del juego online está agarrando niños?
Sí, claro, sí. El juego online también, la pregunta que nos hacemos es también el tema del dinero. el control de la documentación, de dónde si ellos toman para poder una cédula o dinero también para hacer una inversión en este tipo de apuestas que por lo general no están reguladas. Eso también es un dato muy interesante. Nosotros a nivel estatal, de nuestro país, tenemos una ley que es la ley 19.535, que es la ley que está regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través también de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que regula el juego.
Eso a través de la banca, perfecto, pero ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con el mundo, el ciberespacio?
Claro, ahí personalmente pienso que se necesita muchísimo más control, que esto recién empieza, porque hay un montón de cuestiones que justamente no están reguladas por el Estado y pasan, ¿no? Y además sumamos el tema de las redes sociales, los influencers, que se está también como a nivel grupal motivando a este tipo de prácticas en algunos sectores, y bueno, es algo que nos dejan en alerta, ¿no? Sobre todo a quienes trabajamos en la educación.
Andrea.
Sí.
Hay distintas teorías para abordar estos temas, ¿no? Una es la de la reducción de riesgos y tener organismos que, sin llegar a la prohibición, que nos cruzamos un poco con el otro tema, intenten, a través de un juego más controlado, permitir el acceso a él sin que existan incentivos para caer en la adicción, ¿no? Que es lo que se supone que hace aquel que solo quiere obtener un lucro y no tiene una preocupación que vaya más allá de eso. Eso empieza a complejizarse en la medida que aquel que tiene solo la intención de lucro llega a través de cada vez más canales a las personas. Y por lo tanto, para competir con él, de alguna manera hay que estar dando una competencia por el mercado que te lleva a buscar clientes para hacerlo jugar responsablemente. Es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado le estás dando un canal de juego también.
Sí, claro. Claro, acá más que lo prohibitivo y bueno, y de este tema que cada vez va alcanzando más y también perfeccionando, ¿no? Todas las distintas formas de aparecer, hay que trabajar mucho el tema de la prevención, de la información. No podemos prohibir, pero sí que los chinos conozcan, ¿no? Y estén informados, pero sí brindar herramientas que tengan que ver con lo preventivo en todos los espacios que tenemos la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Ajá. Con el espacio por excelencia son los centros educativos, trabajar con la familia, trabajar con ellos también directamente, a veces no directamente sobre el tema, bueno, vamos a hacer un taller sobre ludopatía, sino bueno, sobre temáticas que ellos planteen y donde el eje transversal tenga que ver justamente con las adicciones y el conocimiento de todo lo que tenemos hoy en el mundo, ¿no?
¿Y no se puede usar a los influencers justamente para una construcción mucho más positiva del vínculo con las redes sociales de los jóvenes?
Sí, claro.
El tema es quién paga la campaña, ¿no? ¿Quién le paga al influencer?
No, bueno, ahí hay un problema grande, Andrea, y es que estamos hablando que la ludopatía junto con el alcohol son las dos adicciones, me pongo a pensar, ¿no? A ver si ustedes se les ocurre otra o me lo niegan, que tienen promoción.
Del Estado, incluso.
Y las casas de apuesta hoy, yo que sé, un pibe que le gusta ver fútbol, los principales equipos del mundo tienen casas de apuestas. O sea, están en todos lados. Ahora la Premier tiene algún tímido esbozo de sacar, viste, con que son tan morales, viste, que Cavani le dice negrito a un amigo y le dan 153 fechas, Rodrigo Bentancur también. Bueno, ahora parece que el moralismo está llegando a la Premier y van a tratar de sacar o de por lo menos regular las casas de apuestas que ponen millones y millones de dólares de patrocinio.
No te podés apostar, además, cuántos corners tiene cada cuadro en el partido.
No, pero ni duda. Y aparte pones un partido de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, en la pausa te aparece...
En la pausa y durante el partido.
Bueno, no, sí, pero te aparece una publicidad 232 veces.
Y ahí es donde te mencionaba esto, ¿no? Como en Uruguay vamos por un modelo de reducción de daños, pero en el partido vos escuchás al comentarista decir que podés apostar a través del canal de juego... Sí, estatal, legal, sí. Que es la forma de intentar.
Y al final te lo cierran con cheque, el juego no se convierte en un problema.
Pero vos, ¿cómo
el juego no se convierte en un problema?
Porque si no apuestan a través de ahí, que se supone está hecho de la manera menos nociva posible, es como los cigarros y los cigarros de contrabando, ¿viste? La manera menos nociva posible, que ahí se establece que no hay forma no nociva en el caso de los cigarros, pero capaz que atacan bien. terminás apostando por una casa internacional, que con una tarjeta con una tarjeta de crédito internacional no hay forma de controlarlo. Que luego le pasa a los ingleses también.
Andrea, el camino con los adolescentes, que es un poco el temita de hoy, no los adultos, ¿no?, sino los adolescentes, ¿cuál es el camino? Porque la persuasión desde lo racional en chicos que ya tienen digamos que pueden ser víctimas de adicción, ¿no? Porque no cualquiera va a caer en el uso adictivo. ¿Cuál es el camino?
Bueno, el camino sigue siendo, ni que hablar, el tema del acompañamiento con los chiquilines, el tema también de la comunicación, de la comunicación asertiva, de la comunicación emocional. Vieron que hoy estuvimos hablando mucho de este vacío, ¿no? Este vacío que se cubre a través de todo lo que implica la tecnología, lo que implica justamente entrar en este tipo de procesos de adicción.
¿Tiene que comprometerse el sistema educativo en este acompañamiento sobre el tema?
Bueno, y el centro educativo, como decíamos, es un lugar donde estas cuestiones se detectan, donde aparecen los síntomas también. Porque, bueno, muchas veces los chiquilines presentan situaciones, trastornos de sueño, bajo rendimiento, ciertas patologías también que tienen que ver con ansiedad, ataques de pánico, temas de depresión.
Pero eso incluso alcanza al uso de las redes sociales en general, no necesariamente a la ludopatía.
No necesariamente.
La adicción al uso
pueden
de las
aparecer
redes sociales.
Acá, pueden aparecer acá también, sí, pero pueden aparecer también en otro tipo de situaciones, ¿verdad?, donde esté involucrada la salud mental, por supuesto.
Sí. Doctora, ¿qué desafío?
El camino, como decíamos, es ese, es trabajar también en forma interdisciplinaria, desde la salud, desde la educación, desde lo intrafamiliar, desde el trabajo en red también. Que hay muchos lugares, por ejemplo, el hospital de clínicas está dando una respuesta muy asertiva también para este tipo de situaciones, hay grupos funcionando. Lo que no se puede hacer es quedar solo con esto, ni pensar que no tiene solución en el aislamiento, ¿no? Siempre todo lo que tenga que hacer con un trabajo con un profesional, el pedido de ayuda y el trabajo con un otro, el camino es por ahí.
Doctora Coppola, muchísimas gracias realmente por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.
Gracias, por favor. Bueno, qué tema interesante, sí, ¿no?
Que se suma a todo este debate que estamos teniendo, pero bueno, qué difícil.
Yo podría tomar algunos argumentos que soy ella y robárselos así.
Tenemos que hacer una pausita, pausa, muchachos.